UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información de Elche Club de Fútbol. Todos los lunes y viernes, de 4 a 4 y media, con Ángel Noguera y Raúl Martínez, en Radio UMH.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Franja Verde. Hoy viernes 8 de octubre no podemos hacer previa de la próxima jornada de liga debido al parón de selecciones, puesto que no habrá jornada liguera este fin de semana. Pero aprovecharemos para repasar las palabras de Omar Mascarell en rueda de prensa porque el equipo se ha seguido entrenando esta semana. Analizaremos lo que ha sido el inicio de esta temporada del Elche Club de Fútbol y lo que está por venir en las próximas jornadas y repasaremos también un poquito de la actualidad del filial franjiverde. Hoy seguimos por motivos de la pandemia, recordamos que igual que en el primer programa, solo uno de nuestros componentes puede realizarlo. En este caso, un servidor, Raúl Martínez, va a estar hoy con ustedes al otro lado de los micrófonos. Por aquí nos seguimos acordando de nuestros compañeros Ángel Noguera y Adrián Caro, que esperemos que pronto se puedan pasar por aquí. En el control técnico estará un servidor, esto es Franja Verde y sin más dilación, ¡comenzamos! A pesar de no haber jornada de liga este fin de semana, el equipo se ha seguido entrenando con las ausencias de los internacionales Johan Mojica y Enzo Rocco. Para cubrir las bajas en defensa, Escrivá ha tirado de algunos de los futbolistas del ilicitano, como son José Ruiz, Sergio Bono y Lilian, que han estado entrenando con el primer equipo ante esas necesidades después de que tuviera varias lesiones en los centrales en el último duelo ante el Celta, entre ellas la de Gonzalo Verdú y Diego González. Omar Mascarell compareció en rueda de prensa para analizar la actualidad del equipo franjiverde. El pivote comenzó hablando sobre que el equipo de momento en lo que lleva de temporada en estos partidos no ha encontrado ningún rival a pesar de jugar contra grandes en la tabla como son el Atlético de Madrid, el Sevilla contra equipos de la parte alta. ¿No tiene la sensación de que al Elche le hayan pasado todavía por encima?
No, y bueno, y la verdad que es positivo. Creo que el equipo ha competido muy bien. Hemos tenido un comienzo que no era fácil, pero el equipo ha competido de principio a fin en cada partido. Creo que ningún equipo, y hablando de los equipos más fuertes de la liga, nos ha pasado por encima. Hemos sabido jugarles, hemos tenido nuestras opciones en cada partido para llevarnos los tres puntos. Al final, por pequeños detalles, eso es lo que marca la diferencia y no ha podido ser así. Pero el balance es positivo, creo que el equipo va de menos a más y creo que los compañeros están cogiendo confianza, hemos visto que podemos ganarla cualquiera y eso es muy positivo para todos.
Han visto que pueden ganarle a cualquiera y es que el equipo ha hecho méritos para tener el gran estado de forma por el que pasan en este momento. Han competido los partidos hasta el último minuto y así lo ha dejado recalcar el ex pivote del Schalke 04.
Totalmente. Todos en el equipo lo hemos sentido, pero yo creo que eso se ha visto desde el primer partido de esta temporada, que el equipo compite hasta el final. Hoy en día en el fútbol lo mínimo que puedes hacer es competir porque eso es lo que te va a dar resultados. A partir de ahí le añades la calidad y las demás cosas, pero el competir es innegociable. Y este equipo se deja la piel en cada partido. Creo que aquí en casa con nuestra afición sabemos lo que tenemos que hacer. La afición nos apoya desde el minuto uno hasta el final y eso nos da mucha fuerza para seguir en este camino y seguir con los resultados positivos.
ese apoyo de la afición en el Martínez Valero, donde recordamos que el equipo ha cosechado 3 empates y 1 victoria. Ahora analizaremos el estado de forma en el que se encuentra de momento el conjunto franjiverde, pero Omar Mascarell también ha querido hacer su propio análisis en este aspecto y ha analizado tanto el estado de forma por el que pasa el equipo como el suyo propio desde la llegada al club franjiverde.
Bueno, yo no me pongo límites, ¿no? Si es verdad que he ido de menos a más, creo que me voy encontrando cada vez mejor físicamente y voy conociendo mejor a los compañeros, que eso al final en el campo pues es muy importante, pero no me pongo límites. Yo creo que mi máximo nivel todavía no lo he cogido, puedo dar mucho más, es lo que tengo en mente, ir dando cada partido lo mejor de mí y seguir mejorando día a día. Así que ese es el camino a seguir y lo que tengo claro que voy a hacer. Creo que las dos cosas van juntas. Al final, sí es verdad que tuve un verano complicado porque no pude tener partidos amistosos, solo los entrenamientos en el Schalke, y al final eso se nota. Pero aquí he tenido la confianza, los compañeros me la han dado, he ido poniéndome bien físicamente poco a poco, y en cuanto vaya poniéndome mejor y conociendo mejor a los compañeros, pues el rendimiento será mejor, va todo de la mano.
El rendimiento irá mejor según vayan pasando las semanas, según el propio Omar Mascarell, pues que se va adaptando muy bien al equipo, hasta el punto que le ha quitado la titularidad al pivote de la temporada pasada, el argentino Iván Marcone. Y puesto hablando de ese rendimiento, parece que al club le ha afectado un aspecto, que es que la liga ha puesto 3 horarios seguidos a las 2 de la tarde un domingo. Una hora que, estando en las alturas que estamos, todavía el frío parece que empieza a llegar, pero el calor se muestra muy presente a las horas centrales del día. Y de esto también quería recalcar el pivote, que dice que tal vez les ha afectado un poco el tener que jugar a estas horas tan vespertinas.
Sí, yo creo que el otro día también tenemos un factor que no nos vino bien, que es el horario, ¿no? Yo creo que era un horario bueno para un domingo, pero bueno, sí es verdad que ellos tienen que saber que los necesitamos como más que nunca. Para nosotros son el apoyo ese que necesitas en el campo para darte el último esfuerzo, para darte esa extra de motivación que al final hace que ganes o pierdas partidos, y nosotros venir aquí y jugar con el estadio lleno es algo increíble, ¿no? Así que las animamos a venir en cada partido, a apoyárnoslo como están haciendo, porque así estoy seguro que todos juntos pues va a ser más fácil tener un año bien bonito.
Año bien bonito con la afición, que les anima a venir cada partido. Ya hemos visto que el pivote, el jugador del Elche Club de Fútbol, se anima mucho a la afición a venir y está agradeciendo esa gran acogida que está teniendo según va subiendo el aforo, que ya recordemos que estamos desde hace una semana contra el Celta, ya pudimos tener un aforo del 100% permitido en ese partido en el que hubo aproximadamente unas 12.000, 13.000 personas. Y también lo que tiene claro el futbolista es el objetivo de esta temporada. El inicio es prometedor, pero hay que tener los pies en el suelo y no olvidarse de cuál es el objetivo principal, que es, por supuesto, la permanencia en Primera División.
Bueno, yo creo que sabemos que el equipo tiene calidad, que hay una plantilla de calidad, pero creo que tenemos que tener los pies en la tierra, ¿no? El objetivo está claro, sabemos que el año pasado se estuvo peleando hasta el final, ojalá que este año pues la permanencia se pueda conseguir mucho antes, es lo que tenemos que trabajar, y yo creo que lo más importante de todo es seguir mejorando como grupo e ir partido a partido. Ver cada partido como si fuera una final. Ahora mismo lo más importante va a ser el partido contra el Rayo, no ver más allá de eso. Y si vamos partido a partido y como un grupo fuerte como el que somos, seguro que los resultados se van a dar y veremos a dónde podemos llegar.
Los resultados se van a dar si continúan por esta dinámica de ser un grupo unido y fuerte como están siendo hasta ahora. Se está mostrando que el rendimiento es muy bueno en estos primeros partidos de liga. Pero Omar Mascarell tiene claro que al final los puntos en este para conseguir este objetivo se tienen que sacar ante rivales de tu misma liga, lo que quiere decir ante equipos que también se juegan esa permanencia. Y así analizaba los próximos duelos ante el Rayo Vallecano, el Español, el Alavés. Al final, este es un mes clave para conseguir la permanencia, porque, es decir, para conseguir puntos claves, porque te enfrentas a rivales que persiguen tu mismo objetivo. Así analizaba el pivote la llegada de esos rivales, esos dos enfrentamientos ante los rivales directos.
Sí, al final tenemos que tener claro que hay partidos y partidos durante la temporada, y los partidos que nos vienen ahora son partidos importantísimos, son finales, porque yo creo que son partidos donde puedes dar un golpe sobre la mesa. Y sí es verdad que al final esos partidos que son contra rivales directos, por así decirlo, hay que dejar claro que quién es el que quiere ganar, y nosotros tenemos que ir a esos partidos con la mentalidad de dejar claro que somos nosotros los que queremos ganar los tres puntos, podemos hacerlo, confiamos en nosotros y vamos a ir a muerte por ello.
El equipo va a competir a muerte por la permanencia. Recordamos, mes clave para ello, rivales que son el Rayo Vallecano, que a pesar del gran momento de forma es un recién ascendido, el Español, otro recién ascendido que también está luchando por lo mismo, y el Alavés, excepto la visita Real Madrid, del Real Madrid a finales de mes. El equipo tiene que pelear puntos clave para conseguir esa permanencia en Primera División. Vamos a analizar un poquito cómo va la temporada hasta ahora del Elche Club de Fútbol en esta segunda temporada consecutiva en la máxima categoría.
¡Che, árbitro! ¡Eso es penal!
Y con esta melodía de la ISO es penal llegamos a un análisis que esta vez no vamos a poder hablar ni de previa ni de crónica, puesto que el parón de selecciones no nos lo permite, pero por supuesto podemos hacer un repaso de lo que ha sido hasta ahora la temporada del Elche Club de Fútbol en estas primeras jornadas de liga y lo que nos viene por delante después de estas 8 jornadas ya disputadas, en las que el equipo franjiverde se sitúa actualmente 14º en la tabla, con 9 puntos, cosechando 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas. El equipo comenzó la temporada en casa ante el Athletic de Bilbao en un empate a 0 con un gol de Fidel que fue dudoso, que al final anuló el VAR, pero mostrando un muy buen juego ante los bilbaínos que apenas tuvieron ocasiones en el partido. Ese bloque sólido en defensa lo ha mostrado el Elche Club de Fútbol en cada uno de los partidos que ha jugado, ya que el equipo ha encajado muy pocos goles, a excepción de la visita al Madrigal ante el Villarreal, pero en la jornada siguiente ante el Atlético de Madrid, a pesar de tener pocos ataques ante los colchoneros y aguantó muy bien el empate a cero, hasta el error de Kiko Casilla al borde casi del descanso, que permitió a Ángel Correa hacer el único gol que permitió al Atlético de Madrid llevarse los 3 puntos. Ese partido fue marcado por lo que más le viene lastrando al Elche de momento en este inicio de temporada, que son los errores defensivos puntuales, ya que el Elche se mantiene como un buen bloque sólido atrás, concede muy pocos espacios y muy pocas ocasiones al rival, pero al final hay ciertos puntos, hay ciertas jugadas que al Elche al final no le han permitido puntuar o le han permitido llevarse los 3 puntos. En eso, en el caso ante el Atlético de Madrid, ante el Sevilla, también partido muy bien competido, con ese gol de Enzo Rocco al inicio, que empató en Nesyri al borde del descanso. Ante el Sevilla la verdad que fue un partido bastante equilibrado. Luego el Sevilla apretó en la segunda mitad, pero se tuvo una buena actuación, con la que se consiguió llevar un punto. Ante el Getafe, partido sensacional de los de Fran Escribá, que empezaron ahí un poco apretados por el conjunto madrileño durante los primeros 20-30 minutos en un partido que tuvo pocas ocasiones, pero que el debutante Lucas Pérez consiguió apenas a los 4-5 minutos de entrar llevarse el balón hasta el fondo de la red tras una gran jugada individual de Mojica, partido sobresaliente de Mojica en el Coliseum Alfonso Pérez, que al final acabó batiendo a David Soria y llevándose los 3 puntos, la primera victoria de la temporada. El Elche también comenzaría adelantándose ante el Levante con otro gol de Lucas Pérez, aprovechando un rebote tras una jugada de Neve Benedetto. El gallego, que tras su llegada al Elche Club de Fútbol se estrenaba con dos goles en dos jornadas seguidas, buenas cifras goleadoras, pero que al final en la segunda parte un error de Gonzalo Verdú en una pérdida en defensa iba a propiciar que el Levante consiguiera empatar el encuentro. Como hablábamos antes, el partido ante el Madrigal de momento ha sido el que más le ha afectado al Elche esta temporada. La goleada en el Madrigal donde el Villarreal fue muy superior, empezando con un gol de Jeremy Pino en los primeros minutos. Mojica firmó un auténtico golazo desde la parte izquierda del área, que acabó prácticamente en la escuadra de la red de, defendida por Sergio Asenjo. Pero después hubo dos jugadas clave en la que el árbitro perdonó una segunda amarilla a Alfonso Pedraza en una entrada que con amarilla bastante dura que estaba el linier delante, le perdonó al lateral la segunda amarilla y acto seguido en ese saque de la falta Enzo Rocco intentó regatear prácticamente en una jugada que se quedó solo al delantero, acabó perdiendo el balón en una situación clara de gol y Manu Trigueros hacia el segundo. La segunda mitad el Villarreal fue superior en muchos aspectos del juego, acabó metiendo el 3-1 por medio de Danjuma y Alberto Moreno remató en el descuento para hacer el 4-1. Nos trasladamos a otro partido en Anoeta, otro contra los grandes de la tabla, una Real Sociedad que este año va tercera, ha empezado muy bien la temporada y partido muy parecido a lo que pasó ante el Atlético de Madrid. Un equipo muy sólido en defensa, un equipo que le estaba aguantando bien el ritmo a la Real Sociedad, un equipo que incluso pudo llevarse algún punto porque el Elche en ese partido tuvo dos palos, con un debut de Pablo Piatti en esta temporada que no pudo jugar anteriormente por lesión, que fue un muy buen debut, y al final, con un error de Enzo Rocco en una jugada, un balón largo, en la que el chileno trata de bajarla y no consigue llegar a la pelota, Oyarzabal se queda en un mano a mano ante Kiko Casilla, se escora para dejar atrás al guardameta franjiverde y a portería vacía a placer marca el 1-0 para los vascos. En el último partido que ha jugado el Elche Club de Fútbol, el cual ya analizamos el pasado lunes, el Elche se llevó la victoria por 1-0 con el gol del Piba Benedetto, en un encuentro en el que fueron muy superiores en ataque y que casi les vuelve a costar un punto en prácticamente la última jugada del encuentro con un gol de Iago Aspas en el 90 que fue correctamente anulado por el VAR por controlar con la mano antes de marcar el tanto. En este balance de estos 8 partidos que acabamos de resumir rápidamente se ve que el Elche Club de Fútbol de momento está mostrando muy buenas actuaciones. Los más señalados a este principio de temporada han sido el propio Enzo Rocco por los dos errores seguidos en Villarreal y ante el Villarreal y ante la Real Sociedad, y un Kiko Casilla que también ha sido muy cuestionado, pero porque todavía la sombra de Edgar Badía está muy presente. La temporada pasada perdió la titularidad ante Gachaniga cuando llegó Fran Escribá, que prácticamente le dio al ex portero del Tottenham todos los minutos hasta final de temporada. Y esta temporada y esta campaña con un Kiko Casilla que venía del Leeds de jugar apenas 3-4 partidos y se podía ver que Edgar Badía a lo mejor podía recuperar la titularidad. Edgar Badía ha sido un portero que ha dado mucho al Elche tanto en segunda división siendo uno de los mejores de la campaña, tanto en primera hasta que fue sustituido por un error ante el Huesca que realmente de poco más podemos reprochar a Edgar Badía porque ha sido uno de los que ha sostenido al equipo en la parte de atrás con auténticas actuaciones, auténticas paradas que han ilusionado y han dejado boquiabiertos a toda la afición franjiverde. Entonces, al final, cada error que hace Kiko Casilla se ve con lupa, cada movimiento, porque está muy presente la figura de Edgar Badía. No se termina de entender su suplencia. Fran Escribá prefiere apostar por un portero de más altura, de más envergadura. Pero al fin y al cabo, Edgar Badía ha demostrado que puede ser perfectamente titular en un equipo así. Y ahora mismo lo que se está haciendo es reclamar su vuelta a la titularidad. Pero no hay que olvidar que Aiko Casilla también es un jugador de los nuestros, al igual que Enzo Rocco, que a pesar de los señalados también ha sido, también se está dejando la vida por el equipo, a pesar de esos dos errores, y hay que tratar de apoyar siempre porque de momento el equipo ha empezado muy bien, ambos también han hecho muy buenas actuaciones. Recordemos que Enzo Rocco, por ejemplo, ante la Real Sociedad, antes de cometer ese error, sacó otro balón bajo los palos, se están dejando prácticamente todo lo que tienen por hacer que el equipo vaya bien, y aquí hay que ser justos y no solo mirar los malos, sino mirar también todo lo que están aportando estos jugadores a la plantilla del Elche Club de Fútbol, que de momento están bien con 9 puntos, a 5 puntos de, a 5 del Levante, que es quien marca ahora los puestos de descenso. Ahora los próximos partidos, el Elche tiene a rivales directos, como son el Rayo Vallecano, también se enfrentarán en Vallecas el próximo domingo a las 2 de la tarde. El Rayo, que ha empezado muy bien, al igual que el Elche, no conoce de la derrota en casa, pero hay que recordar que a pesar de los fichajes de Falcao, de que están demostrando un gran estilo de juego, es un equipo recién ascendido y el Elche tiene que pelear todo lo que pueda, porque recordemos que el Cádiz la temporada pasada también empezó muy inflado, empezó con un buen colchón de puntos, pero al final llegó un tramo en la segunda vuelta en el que se fue desinflando. Al final no corrió peligro porque el colchón de puntos que consiguió en la primera vuelta era muy amplio y compitió muy bien en la categoría, pero al final hay que recordar que estos equipos son recién ascendidos y que tarde o temprano pueden pegar el pinchazo. Luego puede darse un caso como el Granada, que recién ascendido directamente acaba en Europa League, pero no suele ser el caso. Suelen ser equipos que van a rachas. Y si se puede cortar, si puede ser el Elche quien corte esa racha, quien le haga daño al Rayo y que quien compita, que está demostrando que puede competir contra cualquiera, pues mejor. Luego reciben el Martínez Valero al Español, en un Español que tiene los mismos puntos actualmente que el Elche Club de Fútbol, que también es un recién ascendido y que también hay que buscar por ganar como sea. Al final hay que buscar por ganar todos los partidos, pero estos rivales sabes que te traen puntos que son oro, porque la temporada pasada se acabó sufriendo hasta la última jornada por la permanencia, y si el Huesca llega a meter un gol en algún momento, que estaba todo tenso y toda esa jornada tensa, toda esa jornada unificada, y acabas yéndote para segunda, tú te acuerdas del partido de Huesca, tú te acuerdas del partido ante el Alavés en casa, que perdiste 0-2, y al final, cuando todo se daba por perdido, se consiguieron sacar esos puntos en el último minuto. Por eso mismo hay que competir todos los partidos, pero sobre todo ante esos rivales directos te da mucha más tranquilidad tener ese aspecto controlado. Después la visita a Mendizorroza, donde el Elche consiguió ya ganar la temporada pasada 0-2, aunque luego en el Martínez Valero el Alavés devolvió el mismo resultado casi a final de temporada, pero también el Alavés, que ha empezado con 3 puntos, está en descenso y solo ha conseguido ganar uno de sus 7 partidos. Recordemos que tiene uno menos aplazado con el Villarreal, pues también es otro rival al que te tienes que plantar cara, otro rival que pinta que va a estar en los puestos de abajo durante la temporada, y al final son puntos que a ti te pueden hacer que posteriormente, si coincides en la parte de abajo con ellos, si al final entras en una mala dinámica o demás, al menos si tienes el enfrentamiento directo ganado, ya sabes, tienes ese colchón de que es ese cuarto punto, el cuarto punto del enfrentamiento directo, que al final también suma mucho en esa parte baja de la tabla. Vamos a hablar también de los internacionales que están ahora mismo con sus selecciones, tanto de Enzo Rocco, que está con la selección chilena, ayer convocado para jugar ante Perú esas clasificatorias al Mundial, la selección chilena perdió 2-0 ante los peruanos, y Enzo Rocco no disputó minutos. Quien sí lo hizo y jugó los 90 minutos fue Johan Mojica, seleccionado por Colombia, que estuvo en el encuentro ante Uruguay como visitante, en el que empataron a 0 los uruguayos y los cafeteros. Al final, Johan Mojica jugó los 90 minutos, y en cuanto a las instituciones de ambos en la tabla, por repasarlas también, la selección de Mojica, la selección colombiana, ahora mismo se encuentra con 14 puntos, que sería ahora mismo la repesca del Mundial, Y Chile está con 7 puntos de poder entrar en esos puestos, pero recordemos que son un total de 18 partidos, hay 10 jornadas disputadas y todavía queda mucho para decidir qué 5 selecciones pueden ir al Mundial, 4 clasificadas directamente y una que lo hará a través de la repesca. También aquí hacer una pequeña reivindicación, puesto que si analizamos los encuentros de estas selecciones, el último encuentro que juega Colombia, ahora española, es el jueves a las 11 de la noche y el último encuentro de la selección chilena en este sentido es el viernes, hora española, a las 2 de la mañana, el viernes 15 de octubre. ¿Cuál es el problema de esto? Que el sábado 16 hay jornada de liga. Es decir, que los internacionales luego tendrían que coger un vuelo hasta aquí y prácticamente no tendrían ni 24 horas de descanso, lo que puede hacer que no estén a pleno rendimiento para los partidos. Se aplazan los partidos de Real Madrid, de Atlético de Madrid, por motivo de Champions, y a mi opinión, también esto, los equipos que tienen internacionales terminando las fechas tan tarde porque se tienen que adaptar por el COVID en esta clasificación para el Mundial, los futbolistas llegan prácticamente de venir rodados de sus selecciones y no les da apenas tiempo de respirar. Por lo tanto, en mi opinión, todos los partidos de primera división al menos también se debería hacer parón en segunda. Es una cosa que se ha reivindicado ya muchas veces, porque los de segunda también pierden internacionales. Pero en primera, si paras al Atlético de Madrid y al Real Madrid por la Champions, hay que pensar también en los equipos que pelean por su supervivencia en la liga, como es el caso del Elche Club de Fútbol, y como es el caso de muchos otros, y también, señor Tebas, debería pararse la jornada de primera división. Si se aplaza uno, se deben aplazar todos. Hay que jugar con las mismas condiciones.
Todo lo que se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca
con esta canción de Dani Martín llegamos a hacer un breve repaso de lo que ha sido la actualidad del ilicitano, porque la jornada en primera división para, pero en tercera RFEF no. De hecho, el ilicitano tiene partido esta misma tarde a las 7:30 en San Vicente para enfrentarse al Llobre Español, el equipo que se encuentra quinto ahora mismo en la tabla cerrando los puestos de playoff, va a buscar afianzarse en esas posiciones. En una semana en la que han entrenado intermitentemente que han entrenado para ese partido, pero que han tenido ausencias también en los entrenamientos, como han sido las de Bono, José Ruiz y Lilian en defensa para cubrir esas necesidades del primer equipo en la parte de atrás. Y hoy el conjunto de René Martínez tiene ese partido con absolutamente todos los efectivos, salvo Nacho Pastor, que se está recuperando de la lesión desde el principio de temporada, todavía no ha podido debutar, al igual que Rafa Roldán. Y luego también tendrá jornada intersemanal ante el Valencia Mestalla este mismo martes. El ilicitano tratará de afianzarse todo posible en esos puestos de playoff, tras vencer al Olympique de Sátiva, y esperemos que al conjunto, al filial franjiverde, pueda conseguir llegar lo más alto posible en esta temporada en tercera RF. Y así llegamos al final de este programa de Franja Verde. Esperemos que les haya gustado. Este lunes tampoco podremos traerles crónica del partido, puesto que no va a haber, jornada liguera ante este parón de selecciones. Pero les traeremos igualmente la mejor información que rodea al Elche Club de Fútbol. Reciban un cordial saludo del equipo de Franja Verde, Ángel Noguera, Adrián Caro y de un servidor, Raúl Martínez. ¡Hasta la próxima!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.